Cadena 3 presenta Abra Palabra con Julio Perotti.
El título, el derecho de huelga en el espejo mundial, ¿qué pasa en otros países del mundo entre el derecho y las limitaciones? Adelante, Julio.
Bueno, gracias, Geo. ¿Me dejan empezar por la postdata?
Sí.
Bueno, ¿se acuerdan que hace un ratito Gaby mencionó que Pablo Moyano había dicho que Toto Caputo era como Barreda, aquel odontólogo que asesinó a su familia?
Sí.
Bueno, le acaba de responder el ministro de Economía.
¿Qué dijo?
Gracias, Pablo, por tus continuos insultos. Son bienvenidos. Ya que vos sos todo lo que ningún argentino de bien quiere ser. No representás a nadie. Sos un mero matón al que el país entero detesta. Está bien que el ministro de Economía meta los pies en el barro para discutir o no, no lo sé. Que cada uno saque su conclusión. Vamos al tema que nos convocó el Abra Palabra.
Sí, señor.
Bueno, ¿sabes que desde Perth, en Australia, un ingeniero argentino, Diego Verazategui, a través de su cuenta de X o Twitter, es arroba Diego Veraza, siempre marca qué funciona mejor en Australia que en Argentina? Con la experiencia argentina dice, che, aquí en Australia las cosas se hacen de otra manera. Hubiésemos querido hablar con... la verdad con Diego, pero bueno, en Australia en este momento son las 4:30 de la mañana.
Claro.
No hubiera sido muy oportuno mantenerlo despierto para esto.
La gente tiene que dormir.
La gente duerme. Tiene esa costumbre de dormir por ahí. Lo cierto es que, ¿qué es lo que plantea Diego, no? Dice que los paros que se hacen en Argentina serían ilegales y causales de despido en Australia. Los organizadores pagarían con prisión y con multa, porque cuenta una serie de cambios que se introdujeron en la legislación allá por los 80. Primero, para poder hacer un paro en Australia, insistimos, hay que lograr la aprobación de la Fair Work Commission. Y hay varias etapas de conciliación a cumplir antes de poder ir a un paro que sea legal. ¿Que un sindicato se solidarice con otro? Es ilegal. Cada uno tiene que reclamar por lo que es suyo.
Sí.
Y cumplir, obviamente, con este paso de la Fair Work Commission. Dice que las elecciones en los sindicatos la hace la Comisión Electoral Australiana. Muchachos, se acabaría el curro de los sindicalistas que son eternos en sus comisiones directivas. Porque habría un control externo. Y que reconoce, dice Diego Verazategui, que la Comisión Electoral Australiana tiene sistemas muy transparentes y estandarizados. Con lo cual, las barbas en remojo a los sindicalistas que pretenden gobernar sus gremios por tantos años. Y de los que están sentados en la CGT vemos caras que hace desde el gobierno de Alfonsín. Los sindicatos deben pagarle a la Comisión Electoral para que haga las elecciones. Las autoridades, atentos, se votan cada 4 años. Pero no hay reelección. Cumpliste un mandato de 4 años al frente del gremio y tenés que volver a laburar o irte a tu casa, no sé, lo que fuere. Y dice esto, que es muy interesante, ¿cuáles fueron los resultados que se lograron con estos cambios? Las horas perdidas en paro bajaron de 250 horas a 1 hora y media cada 100.000 horas trabajadas. Y los salarios subieron.
Ah, mira.
Mira vos.
Menos competitividad, más chance.
Claro, exactamente. A ver, lo pusimos a ver en otros países así
a
rápidamente.
Ver, ¿qué pasa?
El derecho a huelga y las limitaciones. Bueno, el derecho a huelga en general está reconocido por las constituciones, por las cartas magnas de cada país, y hay legislación que delimita hasta dónde se puede llegar o no. Mira, Estados Unidos, el derecho a huelga está contemplado por la primera enmienda de la Constitución, que garantiza libertad de expresión, el derecho a reunirse pacíficamente. Pero las huelgas están reguladas por la Ley Nacional de Relaciones Laborales, que establece ciertas restricciones. Se prohíben las huelgas salvajes, aquellas que se hacen sin el consentimiento de un sindicato. Obliga a tener negociaciones de buena fe y prohíbe ciertos tipos de huelga en algunas industrias esenciales. ¿Qué pasa en Europa? Bueno, el derecho a huelga también, obviamente, en la mayoría de los países, en casi todos los países europeos, está reconocido incluso por la legislación de la Unión Europea como un derecho que tiene todo ciudadano, todo trabajador. Las limitaciones, si bien es cierto que varían por cada país, pero en general incluyen la obligación de cumplir con ciertos procedimientos legales como la notificación a las autoridades con anticipación, el respeto de los derechos de los no huelguistas.
Mira.
Restricciones específicas para ciertos servicios esenciales como el transporte público y la salud. Transporte público y la salud están protegidos. Reino Unido, que en general tiende a diferenciarse en algunas cosas respecto al resto de Europa. También está reconocido el derecho a huelga en la legislación laboral, pero las huelgas también deben cumplir ciertos requisitos legales. ¿Saben cuál? La votación de los miembros del sindicato y el aviso previo. O sea, la huelga no la declara la cúpula, la declaran los trabajadores mediante un sistema de votación democrático. Restricciones, servicios esenciales también, transporte público y salud. Canadá, Carta Canadiense de Derechos y Libertades la protege, leyes laborales la protege. Las limitaciones varían según cada provincia en Canadá, en eso son bastante independientes las provincias, pero obviamente, notificación previa, restricciones sobre servicios esenciales, entre ellos, transporte. En América Latina, ¿qué pasa? También reconocido en las constituciones, en el caso de Argentina, y las limitaciones varían según cada país. Buscamos qué pasaba en Chile. Bueno, la constitución reconoce en el artículo 19 la libertad sindical y el derecho a la huelga. Hay un código de trabajo que regula también con otras leyes, pero limita las huelgas con ciertos procedimientos que deben seguir los sindicatos. La notificación previa a las autoridades laborales, la votación de los trabajadores sindicalizados, algunas actividades y servicios esenciales están sujetos a regulaciones más estrictas porque se debe garantizar la seguridad y el bienestar público. ¿Qué pasa en Brasil? También reconocido por la Constitución Federal de 1988, hay libertad de asociación sindical, un gran detalle, un gran avance, libertad de asociación, y el derecho a la huelga como un medio de negociación colectiva. Restricciones, limitaciones, deben cumplirse la notificación previa a los empleadores y a las autoridades laborales, la realización de negociaciones de buena fe antes que se pueda declarar una huelga. Al igual que en Chile también, algunas actividades y servicios esenciales pueden estar sujetos a regulaciones más estrictas en cuanto a la realización de huelgas, en función de seguridad y bienestar público. En resumen, mientras el derecho a huelga, bueno, es reconocido como un medio legítimo de defensa de los derechos laborales, está sujeto a regulaciones que tienden a proteger los intereses públicos, los intereses de la sociedad y garantizar el normal funcionamiento, la vida de un país y proteger su economía. Y estas limitaciones, como vemos, incluyen cuestiones de procedimiento, no es cuestión de que levante la mano, te salga en una conferencia de prensa anunciando un paro si no se han cumplido los requisitos previos. Los servicios esenciales deben cumplirse. El transporte en todos lados es un servicio esencial porque respeta en definitiva el derecho del que no quiere hacer la huelga. Si tenés derecho a no hacerla, pues bien, te tienen que dar el derecho, proteger tu derecho a ir a trabajar. Y por supuesto, la prohibición en todos los casos de huelga salvaje. Como verán, lo que se está haciendo en Argentina, la verdad que está muy lejos de ser lo ideal y de ser una decisión tomada en absoluta libertad y con absoluta conciencia por los propios trabajadores.
Cuando estuve hace unos años ya en Chile, me contaban que, como vos bien comentabas, Julio, que tienen que presentar ante las autoridades el día, el recorrido que va a hacer la marcha, y en ese mismo recorrido están los carabineros, que son los que controlan de que nadie se salga de ese recorrido porque se tiene que garantizar la libre circulación de las personas.
Exactamente. Digo, hay algunas cuestiones que tienen que ver con lo que ocurre durante la huelga, pero también con todo lo que veíamos que era el procedimiento previo.
Claro.
¿Cómo se deben seguir una serie de pasos? ¿Por qué? Porque una huelga es en definitiva la máxima expresión del rechazo, de la protesta. Ya más de eso no hay.
Claro.
Ya más de eso no hay. Digo, a ver, ¿qué cambia esta huelga de este paro de hoy? Díganme qué cambia. Mañana vamos a seguir exactamente igual, solo que se perdieron millones y millones de pesos en la economía argentina. Esta gente que tenía el comercio y que no había vendido nada durante el día, llega a fin de mes, tiene que pagar los salarios de los empleados, tiene que pagar los impuestos, tiene que pagar la boleta de la energía, las aerolíneas tienen que cambiar todo su vuelo. Digo, a ver, ¿qué cambió?
Niños que no fueron a clase, claro. Gente que tenía que ir a un turno médico. Mire, Julio, lo único que cambia, sin que nos demos cuenta, es que la capacidad de daño de este tipo de movidas es cada vez menor. Y le hacen más el caldo gordo a Milei. Ellos quieren combatir a Milei y la única cosa que logran es poner sobre la mesa lo que la sociedad aborrece hace años y que espera que desaparezca ya de la tapa de los diarios y del convivir cotidiano de nuestra sociedad. Y entonces al final terminará sacando provecho. Mucha gente escribe a la radio diciendo ya vendrá diciembre de 2025.
La gente, y estamos cansados, ¿no?, de estos sindicalistas millonarios que de pronto dicen representar a los trabajadores, mientras ellos realmente son millonarios, Julio.
¿Por qué están peleando estos señores? Por su propio interés al frente del gremio, muchachos, para que no le rebajen la plata de las obras sociales.
¿Cuándo fue la última vez que Baradel dio clases?
No creo que nunca.
¿Cuándo fue la última vez que Moyano se subió un camión?
No me lo he cruzado nunca en la ruta y creo que nunca subió, Raúl.
Pero por eso digo, y además, como contabas vos, había países donde había que renovar las autoridades del gremio y el que salía
cada de jefe
tenía que volver a laburar.
O te volvía a laburar, te volvía a tu casa. Claro. Pero te aseguro que cuando terminabas el mandato como regulación, seguramente alguien venía y hacía una auditoría completa de cómo quedó el sindicato. Porque, a ver, hay sindicalistas ricos y laburantes pobres. El laburo formal que está por debajo de la línea de pobreza en este país, ya lo hemos dicho en muchas oportunidades, es importante. Ahora, ninguno de esos señores se mueve sin un auto blindado y sin custodios y patobicas, sin una patota que va por detrás. Y los que mueven son parte de las estructuras sindicales. El laburante de a pie tiene que ver cómo cuida el mango, tiene que ver cómo se gana el mango, y aquellos que están en la informalidad tienen también que proteger su espacio, porque en definitiva son los que llevan algún plato de comida a la casa, muchachos. No les cambia nada la vida esto, lo hemos dicho muchas veces. No lo entendieron, de alguna manera lo van a entender. Creo que el tiempo va a terminar volviendo la ciudad en contra. Esta gente que está caminando por el centro, hay menos, es cierto, hay negocios cerrados, pero en la avenida Maipú hace un rato, sí, la verdad
mayoría.
Que...
Y además, la mayoría.
Circulaba la gente, chicos.
Y hay algo que es muy cierto, que lo mencionabas recién, Julio, este paro es solamente para cuidar el bolsillo de los titulares de los gremios. Que hace 20 años que son titulares de los gremios y que solamente les interesa su bolsillo.
Y que hace un año, le armaban actos a un candidato fallido, el ministro de Economía entonces de Alberto Fernández, Sergio Massa. El primer acto se lo armó la CGT. Ah.
Claro.
Muchachos, digo...
Por favor.
Además, es muy difícil que uno crea que esto tiene buenas intenciones, que no sea terminar o causarle un daño al gobierno. El problema es que el daño se lo causa en la Argentina.
La 3 presentó... Abra Palabra con Julio Perotti.